Por el puro gusto.
Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya entraron a www.radiola.com.mx. El nombre de su servidor es Edu Canseco. Y sí, ya van a comenzar las divas y divos del cine mexicano. Por favor, pónganse de pie. Denle la bienvenida a nuestro gran Peter Boy. Bienvenido, Peter. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Edu? Muchísimas gracias. Y como siempre, por esa gran bienvenida. Y aquí estamos de nuevo. Primero, gracias por acompañarme. Con el placer de siempre. Para continuar con la segunda y última parte de este gran divo, de este gran director español mexicano, Luis Buñuel. La semana pasada, recordarás tú y los amigos que nos hacen favor de escucharnos, hablamos sobre su etapa europea, desde sus inicios, su niñez, su infancia, su internado en España, su viaje a Francia, cómo se empezó a relacionar con todos los grandes surrealistas, su amistad con Dalí, su pleito con Dalí. Después de Francia, su trabajo allá en Estados Unidos, que se nos va a la Warner Brothers. Después también trabaja en Estados Unidos el gran Luis Buñuel, en el Museo de Arte de Nueva York como productor asociado. Y terminamos el programa pasado diciendo que a raíz de que Salvador Dalí sacó un libro llamada La vida secreta de Dalí, donde dice que Buñuel es un ateo y que es un hombre de izquierda, a raíz de eso, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por tantos ataques de un periodista estadounidense que decía que era muy peligroso, pues le quitan la chamba a Luis Buñuel y de ese Museo de Arte de Nueva York. De ahí él se regresa a Hollywood para trabajar con la Warner Brothers, como comentamos la vez anterior. Y de ahí me detuve en el programa pasado. ¿Por qué? Porque les vamos a decir cómo, por qué llegó a México. Pero una cosa, Edu, antes de que se me olvide, porque siempre lo estoy diciendo al último, quiero mandarle un gran saludo a la gente que me hace el favor de escucharme aquí todos los domingos a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, a la gente que me hace favor de escuchar mis podcasts, mis grabaciones de programas anteriores en las plataformas digitales de donde se encuentra Radiola, como es Spotify e iVoox, ¿sí? Que también nos pueden escuchar por iTunes, si mal no recuerdo, y sobre todo a mi grupo de la época dorada del cine en México y Hollywood. Así me pueden encontrar en Facebook, todo con mayúscula. Y a dos grandes personitas, a Isela Lacunza o Isela Gagala, que aparte de siempre estar al pendiente del programa, es una de mis moderadoras del grupo, me ayuda muchísimo siempre haciéndome publicidad con Radiola en las páginas, y también a una gran amiguita peruana que se llama Tuki Gamarra, que siempre está ahí en la página de Radiola en Facebook y escuchando el programa. Así que dicho esto, Edu, adelante tú para comenzar rápidamente con este gran programa.
Pues muchísimas gracias, es un gusto escucharte y saber que están tus fans ahí, y pues síganos apoyando. Y hablar de Luis Buñuel, sin duda, es uno de los 5 directores más importantes del cine nacional, es hablar de un hombre que plasma sus manías, el comportamiento del ser humano, sus obsesiones, y cada una de sus películas queda plasmado su arte, su pensar, su sentir, sobre todo, y no decirlo exclusivamente para las actrices, las mujeres, no, también los hombres formaban parte de su estudio, de su análisis, y nosotros como público degustarlo.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia, mi querido amigo.
Claro que sí.
Bueno, una vez que les comenté un poco, les di una sinopsis de lo que hablamos el programa anterior, ya cuando Luis Buñuel lo corren del Museo de Arte de Nueva York y se va de nuevo a vivir a Hollywood, ahí se queda él esperando un poquito, buscando trabajo y esperando que le concedan la nacionalidad estadounidense que había solicitado. Qué bueno que no lo hicieron, porque a fin de cuentas se nacionalizó mexicano. Resulta que estando en Hollywood, amigos, Luis Buñuel, él empieza a vivir con el dinero que ha tenido ahorrado, con su familia y con sus dos hijos. Uno de sus hijos nació en Nueva York y el otro había nacido en Francia, como lo habíamos comentado en el programa anterior. Resulta que por azares del destino o por casualidades del destino, él acude a una cena a la casa de un cineasta francés muy reconocido llamado René Clair. Ese cineasta tenía una esposa de nombre Denise Toal. ¿Qué tiene que ver Denise Toal con Luis Buñuel? Resulta que esta señora se había casado nuevamente con este cineasta francés porque su anterior marido se suicidó. ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, que el anterior marido de esta Denise Toal, que se suicida, era un actor ruso llamado Pierre Bachev. Él fue el protagonista de la primer gran película de Luis Buñuel llamada Un perro andaluz, que dijimos que el guion lo hizo en colaboración con Salvador Dalí. Ella era la viuda de Pierre Bachet, que rápidamente en esa escena la mujer reconoce a Buñuel y le ofrece trabajar en un nuevo proyecto, en una nueva intención de un proyecto que quería realizar el esposo de ella, ese cineasta francés. Quería empezar a abordar un poco la industria estadounidense, tenía interés de conocer mejor esa industria y también tenía la intención de realizar películas en París y en México. Entonces esta señora Denise Toal, la vida de ese actor ruso del perro andaluz, le ofrece a Luis Buñuel realizar La casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba es una gran obra de teatro escrita en tres actos por Federico García Lorca, precisamente amigo también de Luis Buñuel, ¿no? Que a Federico García Lorca ya habíamos comentado, creo, el programa pasado, que lo asesinan por sus ideales, por su homosexualidad, ¿no? Pero bueno, gente de esa época inculta. Entonces, ella se dirige a Buñuel. Entonces, resulta que ese proyecto se lo propone Luis Buñuel. Luis Buñuel se interesa, pero lamentablemente el proyecto se trunca. Fíjate nada más, se trunca ese proyecto porque la obra, ya los derechos de esa obra habían sido vendidos a otra productora. Entonces este cineasta francés, aunque pujó muchísimo, no pudo competir con la otra productora que ganó los derechos, ¿no? Pero afortunadamente, truncado ese proyecto, Luis Buñuel tuvo la suerte de que un señor productor francés también de origen ruso y exiliado precisamente en Estados Unidos, Oscar Dassingers, que igual también él fue a México, y que en sí Oscar Dassingers fue productor de muchas películas mexicanas, entonces le ofrece a Luis Buñuel trabajar en la primera película mexicana para que él la dirija, llamada El Gran Casino, que si mal no recuerdo es con Libertad Lamarca y con el gran Jorge Negrete. Esa película, aunque esa película, déjame comentarte, Du y amigos, esa película fue un rotundo fracaso, totalmente un rotundo fracaso. No obstante, Luis Buñuel aceptó esa película, arregló los papeles de residencia y se trasladó a México, ¿no? Así es como él ingresa de lleno a la industria mexicana. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, al haber este fracaso en esta película, que no fue lo que se esperaba. Digo que ahorita ya esa película es una joya, ¿no? Es una joya del cine de oro. Los siguientes tres años, Luis Buñuel se mantenía en México, a él y a su familia, con el dinero que su madre le enviaba mensualmente. Imagínate nada más, Edu.
Claro.
O sea, ¿cómo es posible que un personaje tan culto, que hablaba varios idiomas, que había tenido varios cargos en Estados Unidos, en el ambiente del arte, un gran director ya en Francia, un surrealista, no tuviera chamba? O sea, tan inteligente, tan culto, no sé por qué de repente me acuerdo de mí mismo. A veces me pasa eso, caramba, yo diciendo, con tanto currículum bueno que tengo. Pero bueno, lo que pasa después es que al estar viviendo esos tres años con lo que su madre les manda, en el año del 49 ya estaba él a punto de abandonar el cine, no sabía qué iba a hacer, no sabía qué se iba a dedicar. Oscar Dassingers nuevamente le propone que se haga cargo de la dirección de una super película, una gran película que todo el mundo se va a acordar ahorita, que es El Gran Calavera.
Wow.
Con don Fernando Soler. Sí,
sí.
Creo que Nosotros los Nobles es el remake del Gran
Así
Calavera,
es.
Si mal no recuerdo.
Sí, en los créditos finales de Nosotros los Nobles, dice ahí que basada en El Gran Calavera.
Así es. Bueno, entonces no andaba tan errado. Y fíjate que se lo propone, les voy a decir por qué, les voy a platicar. Fernando Soler, que es el máximo actor de toda la época de oro del cine nacional, es el mejor, es el número uno. No confundir con la popularidad, la fama y el carisma de Pedro Infante, que es el divo más querido. Fernando Soler no puede ser actor y productor al mismo tiempo, o director, perdón. Entonces, por eso, don Luis Buñuel se hace cargo de la dirección. Pero imagínate, el segundo proyecto más fuerte de Luis Buñuel es dirigir al mejor actor de toda la época del cine de oro. Y no decimos del cine de oro de México, porque en esa época venían todos los extranjeros del mundo, los mejores. O sea, vamos a decir que era el mejor actor de América.
Wow.
Desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces, ya Luis Buñuel, junto con Dasinger, que era el productor, se asocian y filman El Gran Calavera con un éxito rotundo. Un éxito rotundo, y a Luis Buñuel inmediatamente le dan la nacionalidad mexicana. Una vez hecho esto, pues obviamente que Dasinger se anima con un proyecto más para tener en sus arcas a Luis Buñuel bajo el título de Mi Huerfanito Jefe, ¿no? Unas aventuras sobre un vendedor de lotería de aquellas épocas. Pero obviamente que después de esa oferta siguió una mejor respuesta de parte de Dasinger, para que al haber hecho ese film de Mi Huerfanito Jefe, tienen la idea de realizar una historia sobre los niños pobres de los barrios marginados de la Ciudad de México. Así es como en 1950 surge una de las películas de los films que está dentro de los 100 mejores en toda la historia del cine nacional, Los Olvidados, de Luis
sí.
Buñuel. Definitivamente, sí. Que esa película de Los Olvidados tiene muy fuertes vínculos con una película o un documental de 27 minutos que él había filmado, dirigido allá por 1933. Los Olvidados es de 1950. Ese documental se llamaba Las Urdes, Tierra sin Pan. Entonces tiene mucho que ver, porque de ahí Luis Buñuel también ideó hacer eso, ¿no? Obviamente que cuando se filma esta película y cuando se exhibe, no gustó mucho a los mexicanos.
Así es.
El primer mexicano divo de esa época, jefe de la ANDA y ultranacionalista, fue Jorge Negrete. Jorge Negrete casi le mentaba a la madre y quería que cancelaran esa película y no se exhibiera. Fue el primer detractor de la película El Gran Charro Cantor, Jorge Negrete. ¿Por qué? Porque ahí retrata la pobreza, retrata la miseria, violaciones, muertes, asesinatos, que a nadie le importa, ni siquiera al gobierno, las autoridades. Igual les da lo mismo que muera un pobre, pero que si muere un rico, olvídate, buscan al asesino por cielo, mar y tierra, ¿no? Entonces, la sociedad mexicana en ese momento no quería reconocer que será la cultura dominante, pero no olvidemos que también Ismael Rodríguez ya lo había retratado, Nosotros los Pobres, en Ustedes los Ricos, en Pepe el Toro, ¿no? Pero bueno, no obstante, logra con esto el premio al mejor director que le otorgó el Festival de Cannes en 1951. Fue un gran reconocimiento internacional de esta gran película de Los Olvidados, y fue el redescubrimiento de Luis Buñuel y la rehabilitación de este gran director, de este gran cineasta, por parte de la sociedad mexicana. Obviamente que después ya se llevó a cabo. Actualmente, Los Olvidados, fíjate lo que te voy a decir, Edu, y también Jonathan, que se está ahí en los controles, de amigos. Los Olvidados, de Luis Buñuel, es una de las tres únicas películas reconocidas por la UNESCO como memoria del mundo y patrimonio cultural de la humanidad.
Así es.
Échate ese torito. Aquí los dejamos. Vamos a un corte musical y regresamos, ¿les parece?
Claro que sí. Disfruten esto que dice así.
Por el puro gusto. Radio.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando. Quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás.
Por el puro gusto.
Y ya regresamos. Y hablando de los olvidados, les voy a contar que Estela Inda, en una entrevista, confesó que hizo Los Olvidados porque nadie la quería aceptar. Nadie quería hacerla. Entonces, Ernesto Alonso le dice: Oye, Estela, vete a trabajar con Buñuel. Ella se presenta ante Buñuel y Buñuel le dice: ¿usted quiere trabajar en Los Olvidados? Tiene que engordar, aparecer sin maquillaje. Ella dijo: no importa, yo hago lo que usted me pida. Sabía que en mi corazón estaba actuando en una gran película. Y como siempre pasa, desafortunadamente Los Olvidados es más apreciada en el extranjero, triunfa en el Festival de Cannes y cuando regresa a México, nuevamente, ahora sí, triunfa y abarrota las salas de cines. Por cierto, y ya aprovechando que tengo el micrófono, les doy las redes sociales de su servidor. Tengo un programa que se llama Los Extraños Pasajeros, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo. Y hablamos de discos, canciones, películas, series, telenovelas, cómics, historietas, etcétera, que prácticamente ya no se escuchan, ya no se habla de ellos, ya no suenan. Y ahí les hacemos un pequeño homenaje porque formaron parte de nuestra vida directa o indirecta. Y ahora sí, mi estimado Peter, por favor, también, ya encarrerados tus generales.
Sí, pues ya nuevamente lo había comentado, ¿no? Me pueden encontrar en Twitter en @PeterBoy65 y en Facebook en el grupo de cine llamado La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, todo con mayúsculas. Y bueno, vamos a continuar después de este muy acertado comentario. Efectivamente, Estela Inda tuvo que engordar, tuvo que salir sin maquillaje. Pues este film de Luis Buñuel de Los 50 Los Olvidados, pues fue un hitazo, ¿no? Un gran reconocimiento en Europa, bien dijiste tú, donde tenía que haber sido reconocido, que ya después, muchos años después ya fue reconocido, pues no lo fue en su momento. Después de Los Olvidados, al año siguiente, en el año 51, filma Susana y él, ¿sí? Que también fue otro gran fracaso comercial, ¿no? Como Gran Casino. Pero obviamente que ya después sería valorada en los años siguientes. Después Luis Buñuel, en el año del 52, sale de la Ciudad de México para filmar Subida al Cielo, que ahorita vamos a hablar rápidamente de esa gran producción también, Subida al Cielo, que rápidamente les voy a decir que es con una de mis novias, con Lilia Prado.
Wow, mujerón.
Sí, mujerón, que por cierto le mando un gran saludo a mi amigo James Sanda. Es el sobrino de Lilia Prado, que ya en algunas ocasiones nos ha acompañado aquí en Radiola. Lo tengo en mi grupo de cine. La mamá de James será la mamá de Lilia Prado. Obviamente que esta gran película de Subida al Cielo es una cinta muy simple del sueño del protagonista, y que le vale nuevamente ir a Cannes junto con Lilia Prado y parte del elenco, ¿no? Después de Subida al Cielo, en ese mismo año firma Robinson Crusoe, que fue una de las películas que marcó mucho a Luis Buñuel. A Luis Buñuel, no sé por qué causa, motivo, razón, le gustaba muchísimo, muchísimo la historia de Robinson Crusoe. Y esa película se rodó en Ismacolor, obviamente, y todos los días enviaba copias a California para comprobar los resultados de la película. Posteriormente, en 1952, filma Subida al Cielo. Pues en 1953 otra vez devuelve a hablar a la diva Lilia Prado, que Lilia Prado es una diva, está entre las 15 más grandes divas en toda la historia del cine nacional. ¿Con quién filmó? Gran amiga de Pedro Infante también, Lilia Prado. Vuelve a filmar con ella una película buenísima, que yo creo que la mayoría de la gente que le gusta el cine ya la vio, La Ilusión Viaja en Tranvía, que es una comedia que sucede en un viaje por tranvía en la Ciudad de México, pero ese tranvía lo secuestran, ¿no?, los empleados, y bueno, tienen que dar servicio como si realmente estuviera funcionando. Y fíjense que ahí me voy a detener un poquito, porque Lilia Prado viene siendo algo así como el fetiche erótico de Luis Buñuel, ¿sí? Hay un libro que lo leí un poco de Luis Buñuel, que se llama Mi Último Suspiro, que es muy largo, y lo pueden encontrar en internet, inclusive lo pueden descargar, pero tiene como, no sé, 500, 600 páginas virtuales. En ese libro de las memorias de Luis Buñuel, él recordaba a Lilia Prado en sus memorias como una cantante y bailarina de rumbas, que realmente no es cierto, porque Lilia Prado no era bailarina de rumba, ¿no? Era una gran actriz, además de tener uno de los mejores cuerpos de esa época, ¿no?
Entonces, naturalito. Unas piernas espectaculares.
Y las petacas, unas petacas que le podías poner una copa de vino en las petacas y no se le caía. Tan es así que el apodo de Lilia Prado era la tía Petacas. No recuerdo si ese apodo se lo puso Luis Aguilar, el Gallo Giro, que también era muy amiga de Lilia Prado, ¿no? Entonces te digo, Luis Buñuel, el gran maestro aragonés, la contrata para interpretar a una muchacha muy romántica, ¿no? En esa película, con muchas ilusiones. La primera colaboración, como les decía, de Lilia Prado fue en Subida al Cielo. Obviamente en esa película, si recuerdas, Lilia Prado era una mujer muy brava, que se sube al famoso ese guajolotero, el autobús, autobús todo desvalijado, desvencijado, destartalado o viejo, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Y por carreteras muy peligrosas. Pero lo más impactante lo más impactante de esa película, Lidia Prado, es cuando se sube la falda más allá de los muslos para evitar el agua en el camión guajolotero. Fue un impacto esa estampa, Lidia Prado, tan recordada, donde deja constancias de que sus piernas y sus muslos muy insinuados bajo esa falda muy pegada, pues era un milagro de la biología, porque como dices tú, dos piernones. Y obviamente que fue tal el impacto de esa primera película con Lidia Prado que el maestro Buñuel obviamente la contrata para hacer la ilusión Viaja en Tranvía. Fue su fetiche erótico, fue una de sus actrices favoritas, la señora Lidia Prado. ¿Qué te parece, Edu?
No, excelente. Y aparte de Lidia Prado, Silvia Pinal también tiene el récord de ser la actriz que en tres películas de Luis Buñuel aparecen. Ellas dos pueden presumir eso en la filmografía única y excepcional de Luis Buñuel, ¿no?
Así es. Y sí, fíjate, y a raíz ya de esto, pues Luis Buñuel empieza a dirigir más películas, ¿no? Dirige El Río y la Muerte. Cuando dirige esa película, es elegido para ser miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes, ¿sí? Después filma Así es la Aurora. Esa la filma en Francia, aprovechando. Filma esa película llamada Así es la Aurora, que es una película franco-italiana, ¿no? Bajo la dirección del gran Luis Buñuel. Bueno, sigue filmando y filmando. Regresa de Francia después de ser jurado, después de filmar Así es la Aurora, la película franco-italiana. Regresa a México para hacer la gran película, ¿cuál crees? Ensayo de un crimen.
1955, ya.
Con mi novia, con la gran
Miros Mango.
que por cierto, su gran amigo Ernesto Alonso abogó con Luis Buñuel para que le dieran esa película. En esa época ya Miroslava se encontraba muy mal emocionalmente y psicológicamente, ¿no? Entonces Ernesto Alonso quería que ocupara su cabeza en algo Miroslava. En sí Miroslava, y esto es un paréntesis, amigo, ella no fue al estreno de la película ni la pudo ver porque ya se había suicidado, ¿no? Entonces fue algo muy, muy, muy desgarrador. Creo, si mal no recuerdo, también esa película era para Lidia Prado, pero por compromisos de trabajo Lidia Prado no pudo. ¿Sí?
Ah, mira, eso entonces, no lo sabía.
Entonces estaban buscando a otro personaje. Fue cuando Ernesto Alonso abogó por Miroslava para que le diera el personaje principal a Miros Mango. Esa es una gran película, Ensayo de un crimen.
Claro.
Quería ser asesino y resulta que nunca pudo ser asesino el pobre señor. Que en su momento fue el gran Ernesto Alonso, ¿no? Bueno, posteriormente, después de Ensayo de un crimen, el gran maestro Luis Buñuel realiza La Muerte en el Jardín, que también es una película franco-mexicana, y luego realiza una gran retrospectiva de esa película, de La Muerte en el Jardín, con guiones de Luis Alcoriza y Raymond Queneau. Pero ¿qué pasa? Que en el año de 1958 surge otra grande, Nazarín.
¡Wow!
Esa sí era estelarizada por Marga López, si mal no recuerdo, Rita Macedo,
Francisco Rabal
y López Tarso.
Así es.
Y López Tarso. O sea, si se fijan, amigos de Doom, estamos empezando a ver la gran calidad de las películas, que Nazarín obtiene un premio internacional en el Festival de Cannes otra vez en 1959, ¿sí? O sea, Luis Buñuel ya iba con todo, obviamente que en esos lapsos de tiempo, de repente Luis Buñuel, amigos que me hacen favor de escucharme, rodaba alguna película en España, se regresaba, etcétera, 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 ¿no? Pero después de uno de sus idas a España, Luis Buñuel a filmar, regresa a México para dirigir la gran producción hispanoamericana que ya había comentado ahorita Edu, Viridiana, con la gran Silvia Pinal. y con un guion escrito de Julio Alejandro.
Un filme atrevido, insolente, provocador, hasta asqueroso hasta cierto punto, ¿no? Para la época.
Sí.
Y un gran escándalo.
No, en sí esta película fue producida por el marido de Silvia Pinal en esa época, ¿no? El gran director Gustavo Alatriste.
Ya sabíamos la Pinal con quién se codeaba.
Pues estaba como la Félix y la Dolores del Río, no dan pasos en Guarache.
Fíjate,
dicen, no estoy muy seguro, por ahí no voy a revelar una fuente fidedigna que está en el ambiente artístico, que Luis Buñuel no quería que Silvia Pinal hiciera esa película. No le gustaba a Silvia Pinal. Pero Gustavo Alatriste pues le rogó, entre comillas, le dijo que quería que fuera su esposa, que fuera Silvia Pinal. No obstante, ya la trayectoria que tenía como diva Silvia Pinal, porque
claro,
Silvia Pinal es una de las 15 divas también vivientes todavía que tenemos del cine mexicano. Resulta que accede Luis Buñuel, Silvia Pinal por ahí decía en algunas entrevistas que ella quiso mucho a Luis Buñuel. Al fin de cuentas después se hicieron grandes amigos, Luis Buñuel y Silvia Pinal. Pero Edu, vamos a dejarle ahí, ¿te parece? Y vamos claro a un corte musical.
Claro que sí, vamos a disfrutar eso. Y les vamos a contar, antes de pasar a música, que Luis Buñuel tiene 7 películas dentro de la lista de las 100 mejores del cine mexicano. Los Olvidados, Nazarín, Él, La Ilusión Viaja en Tranvía, El Ángel Exterminador, Susana, Carne y Demonio. Y
buenísimo.
Ensayo de un Crimen. Así que disfrutemos esto y regresamos en unos momentos más con este especial de Luis Buñuel, la segunda y última parte.
Por el puro gusto, Radio Lima.
De amor vagaba triste por sendas oscuras y diabrojos. Una gloria buscaba, sé que existe, la vi en el fondo de tus negros ojos. La vi en el fondo de tus negros ojos. Es esa gloria, el dulce amor soñado, que tantas veces me robó la calma. Y aunque siempre por él se ha desdeñado, seré feliz porque lo hallé en tu alma. Seré feliz, lo hallé en tu alma. Esa gloria, el dulce amor soñado, que tantas veces me robó la calma. Y aunque siempre por él se ha desdeñado, seré feliz porque lo hallé en tu alma. Seré feliz, lo hay en tu alma. Seré feliz, lo hay en tu alma.
Por el puro gusto, Radio.
Esperemos que se hayan acordado de tantísimas cosas con el tema que acabamos de escuchar. Y fíjense que hablando de Nazarín, les voy a contar que una vez Marga López comentó que mientras rodaban esta película, para ella fue muy curioso trabajar con Luis Buñuel. Dice que era muy contradictorio. Dice que hacen una escena donde a ella tiene un ataque de locura. Entonces a ella le gustó esa primera toma. Pero Luis quiso que se repitiera varias veces más. En la última le dijo, haz una risa como si te hubieran contado un chiste. Así lo hizo, pero que a Marga López no le gustó. Luis le pregunta a la actriz que cuál era la toma que más le había gustado. Marga le contestó que la primera. Y dice Luis, solo por eso dejaré la última. Que le gustaba preguntar siempre, pero al final hacía lo que quería. Sin duda, un pequeño lujo que se pueden dar los grandes. ¿A poco no, Peter Boy?
No, definitivamente genio y figura, hasta la sepultura Luis Miguel. Y fíjate, cambiando también de Nazarín, yéndonos un poquito a Viridiana, que fue donde nos quedamos en el corte.
Claro que sí.
Esta película tan vetada y todo, aún así, fue presentada en el Festival de Cannes en el 61 como representante oficial de España la película, y obtiene la Palma de Oro. Fíjate nada más. Y sí, que Viridiana no se pudo proyectar oficialmente en España hasta el año 1977. Y en México fue ganadora del Premio Nacional de Bellas Artes otorgado por el gobierno mexicano en 1977. Sí. Y Luis Buñuel por ahí tiene un apodo dentro de uno de ellos es el máster del surrealismo. Pero hay otro que es el ángel exterminador.
Wow.
¿Por qué? Porque en el año de 1962 Luis Buñuel rodó esa gran producción, esa película surrealista producida en México por Gustavo Latriste, otra vez haciendo mancuerna con él, con Silvia Pinal, con Enrique Rambal, ¿sí? Y con Claudio Brook. Esa es una gran película, se la recomiendo, sí. El Ángel Exterminador.
Véanla, por favor, es sensacional.
¿Sí? Una de las películas sí más importantes del maestro Buñuel y más personales, ¿no? En la que él aludía a muchas bromas privadas de la época, en la que él estaba en la residencia de estudiantes en España y de su periodo surrealista en Francia, que ya lo comentamos con anterioridad en la primera parte que vimos la semana pasada. Obviamente que Luis Buñuel también ya empezó ya agarrando vuelo en México, pues también empezó a agarrar vuelo en Francia y en España, ¿no? Allá en Francia pues ya hizo otras películas que no tiene caso mencionar porque hoy nos estamos abocando totalmente ya a México.
Así es.
En el año de 1964 filma su última película mexicana el maestro Luis Buñuel, Simón del Desierto. Simón del Desierto, amigos, esa película también con Silvia Pinal, con Claudio Brook, si mal no recuerdo, así donde es. Silvia Pinal sí hace un semidesnudo de sus senos o de sus pechos, como ustedes le llaman en sus diferentes países, ¿no? Que por cierto no acabó como estaba proyectada, ¿por qué? Porque se les termina el presupuesto, ¿no? Pero no obstante, obtiene el León de Plata en la muestra de Venecia en el año de 1965. Fíjate nada más. Y esa película también del Simón del Desierto, pues es otra jalada surrealista, ¿no?
Es un
mediometraje. Es que yo creo que para... Mira, inclusive, amigos y Edwin, yo me pongo a ver, por ejemplo, Subida al Cielo con Lilia Prado o La Ilusión Viaje en Tranvía. Son películas muy jaladas de los pelos, muy surrealistas, pero las haces tan suyas Luis Buñuel, o quizá para mí son las únicas dos películas que quizá no sean tan surrealistas de Luis Buñuel, pero aún así tienen su sello total. Pero bueno, este señor estaba tan... Dicen que los genios están locos también, o los locos son genios.
Claro.
Era una persona tan difícil Luis Buñuel, tan conflictiva en el buen sentido de la palabra, tan meticuloso, tan loco, que fíjense, Edu y amigos, por ejemplo, el maestro Buñuel, a él le gustaba mucho acudir a los estrenos de sus películas, a los cines, ¿no? A las salas cinematográficas, y regularmente siempre llevaba un abrigo grande, ¿no? De esos que usaban en aquella época los gángsters en los 40, 50 o la gente que muy elegante, que ya en estas épocas, por cierto, dejamos de usarlos. Y en los lados los abrigos traen bolsas muy grandes. ¿Por qué creen ustedes que llevaba ese abrigo Luis Buñuel? Por una razón muy simple. Si a la gente o al espectador no le gustaba el estreno de su película o su película, Luis Buñuel en pleno cine agarraba a la gente a pedradas, ¿eh? Wow. Imagínate nada más, Edu, las locuras del maestro Buñuel. O sea, tirarle piedras a la gente en plena sala cinematográfica si no le gustaba su película. Otra gran locura que tenía el maestro Buñuel, amigos, por ejemplo, le gustaba disfrazarse de cura o de sacerdote, como ustedes gusten llamarle, y se metía a los bares de mala muerte, los peores bares, los más feos, los más horribles, para contemplar la reacción de la gente. ¿Cómo ves? Sí. O sea, tenía cosas tan raras el maestro Buñuel. En una ocasión también cuentan por ahí una anécdota del maestro Buñuel, que se hizo pasar por guía del Museo del Prado. Imagínate nada más. Y luego le ofrece una visita guiada a todos los turistas que había, inventándoles sobre la marcha toda clase de disparates sobre cuadros de los que él hablaba. No, no, o sea, el maestro Buñuel de veras que era genio y figura hasta la sepultura. Y una cosa muy importante que sí, dentro de esas curiosidades del maestro Buñuel, es que su película de Los Olvidados, entre una de las curiosidades, que también eso ya lo sabes tú, mi amigo Edu, a los 60 años de la filmación de Los Olvidados, se descubre que el tráiler estaba conformado de varias tomas que no fueron incluidas en el film. Inclusive tenía algunos finales opcionales también, Los Olvidados tenía algunas opciones de finales distintos al que nos plantean. ¿Sí recuerdas eso?
Claro.
Sí, Vincent, entonces fue algo muy muy raro. Pero bueno, si se dan cuenta, el maestro Buñuel tenía cada cosa rara. Y déjenme comentarles que el maestro Luis Buñuel dirigió a una gran diva de la época de oro del cine de Hollywood. En 1970, ¿sí?, regresa a España para filmar Tristana, protagonizada por la bellísima y sensual francesa Catherine Deneuve. Me encanta, sí. Me encanta esa mujer, es una diva del cine mundial.
Y era bellísima, guapísima.
Yo vi una película con David Bowie y Catherine Deneuve que se llamó El Ansia. Algo ya. Así como cosas vampirescas de así sexo, ¿no? medio locochona. No sé quién era la otra actriz, pero Susan, creo que era Sarandon. Susan Sarandon. Sí, ¿verdad? Susan Sarandon, si no me equivoco. Jovencísima, también otra mujer que me encanta, la Susan Sarandon, qué bruta. No. Esa mujer está espectacular. Y bueno, un dato muy interesante del maestro Buñuel también, amigos. En el año de 1972... fíjense bien, se convierte en el primer director español en conseguir el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por El discreto encanto de la burguesía, que también es muy buena, ¿no? Ese es un largometraje que realizó el maestro Luis Buñuel, y su colofón, una de sus grandes obras cumbres, franco-española, que ahorita la comentamos, él la dirige en 1977, llamado Ese oscuro objeto del deseo, que recibe un premio especial del Festival de San Sebastián, ¿no? Entonces, el maestro Buñuel es un divo, es un genio, es un inmortal de nuestro glorioso cine nacional. Para mí está dentro de los... Sí, Edu había dicho que los cinco, yo también diría que los cinco, así para no meterme en camisa de once varas, porque me podría decir que los tres, aunque para Jonathan, que le mandamos un saludo ahí en los controles,
claro que sí,
que yo, es uno de sus favoritos, para Jonathan es el número uno, yo le digo que no, para mí en lo personal el número uno es ese, sigue siendo Ismael Rodríguez, pero bueno, en gusto se rompen géneros.
¿Cómo crees? ¿Sabes quién te diría que es el primero?
¿Quién?
Emilio, el Indio Fernández.
No, tampoco, fíjate. Pero sí te voy a decir una cosa. Dentro de los 5 directores más grandes,
así es,
ponlos en el lugar que te dé tu gana. Pones a Indio Fernández, a Ismael Rodríguez,
exactamente.
Pones a Chano Urueta, pones quizá Roberto Gabaldón.
Ah, muy bueno, Roberto.
Macario. Y obviamente Luis Buñuel. Yo creo que entre esos 5 se van a estar peleando el puesto, ¿no? Y bueno, volviendo al maestro Buñuel, era un hombre tan raro también en su vida personal como en la forma de dirigir. Luis Buñuel tenía una obsesión por los insectos, por las piernas, por los pies, por los pies femeninos, ¿no? Y también por esa sarta de personajes locos y desequilibrados y lascivos. Para representar el aspecto de la sociedad que Luis Buñuel retrataba a través de sus grandes producciones, ¿no? A él se le atribuyen grandes frases, que esas sí me acuerdo de Luis Buñuel, como aquella frase donde decía: soy ateo, gracias a Dios. Y también decía él, por ejemplo, otra grande frase, que es: el sexo sin la religión es como cocinar un huevo sin la sal. Entonces, pues podemos decir que ya, a 36 años del fallecimiento de este grande, que muere por una insuficiencia cardíaca, hepática y renal, ¿no? Derivada de un cáncer, perdón, Luis Buñuel sigue siendo muy, muy recordado. Y claro que jamás va a ser olvidado, ¿no? Dice la gente que estaba muy cercana al maestro Buñuel que la última palabra que dijo Luis Buñuel fue: ahora sí que me muero. Se le dijo a su esposa, la francesa Jean Rucard, con quien tuvo una relación de 60 años, fíjate nada más. Wow. 60 años.
Qué paciencia de Jane Rucard de aguantarlo, porque Luis Buñuel llegó a confesarse celoso, posesivo, iracundo. Una persona tan complicada. ¿Sabes dónde dice él que prácticamente es su espejo, su reflejo de todo lo que él era? En la película, sí. El, de Arturo de Córdoba, cuando este seduce a la novia de su mejor amigo y se la queda y se casan y la cela y la quiere matar, él dice que era como lo más cercano a él, ¿eh? ¡Wow! De ese tamaño.
Wow. ¡Qué locura! Sí, en sí, Luis Buñuel fue un personaje difícil, controvertido. Al fin y al cabo, yo le decía a Jonathan, el surrealismo simple y sencillamente es estar loco, es la locura total, es una irreverencia a lo establecido. Lo que hacían ellos era ser lo opuesto y lo contrario a las normas establecidas. Por eso Luis Buñuel, con su surrealismo, con André Breton, si mal no recuerdo, que es el fundador del surrealismo, en su viaje a Francia, es una esencia que Luis Buñuel capta con esa escuela surrealista y la transmite en sus producciones. O sea, producciones muy locas, pero como les decía, dentro de esas grandes producciones locas, quizá Los Olvidados, Subida al Cielo y La Ilusión Viaja en Tranvía, aunque tienen el sello de Buñuel, no es un sello tan surrealista, ¿no? Son películas más tranquilas dentro de las grandes locuras que el maestro Luis Buñuel hacía. Un hombre muy culto, como les dije, un hombre que hablaba varios idiomas, un gran personaje del cine español, francés, italiano y mexicano. Luis Buñuel no únicamente fue director, amigos, de cine, también fue asistente de dirección, fue productor de películas, fue director de películas, fue guionista de películas y también fue actor de películas, ¿sí? En sí también Luis Buñuel tiene varias incursiones en diversos campos de obra de la literatura, ¿no? Pero vamos a dejarle ahí, vamos a mandar un corte musical y regresamos con las conclusiones y la parte final de este programa.
Por el puro gusto,
radio.
Radio.
fuese distinto, porque no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, y a nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
Por el puro gusto.
Bueno, amigos, hemos regresado después de este gran corte musical y regresamos ya con la parte final de nuestros programas de divas y divos del cine mexicano, y espero que les haya gustado mucho este programa. Me gustaría saber tu opinión, mi estimado Edu.
Peter, pues muchísimas gracias. Fíjate que ya independientemente de que si es surrealista o si su formación es extraña, etcétera, ¿sabes qué es lo que tienen en común todas las películas de Luis Buñuel? Que te dejan pensando. Es un cine, pues no comercial, no común, y nos exige leer, conocer cultura, nos conoce y nos invita a que conozcamos de todo tipo de temas, y es un cine que se tiene que debatir. Cada persona va a interpretar una escena, un diálogo o un final, incluso para bien o para mal, pero no pasa desapercibido. Sin duda, una genialidad el cine de Luis Buñuel. ¿A poco no?
Totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Ya como lo comentamos anteriormente, Luis Buñuel está dentro de los 5 más grandes directores en toda la época del cine de oro. Un hombre que dejó su huella, un hombre que dejó su marca en España, en Francia, en Italia y sobre todo en su paso en México, ¿no? A fin de cuentas, aunque Luis Buñuel fue un judío errante, se nacionaliza mexicano, no deja de trabajar en Europa, pero aquí es donde termina su época, donde termina su vida y donde muere, ¿no? Entonces yo creo que estos dos programas han sido espectaculares. Tuvimos que hacerlo así, dividirlo en dos partes, porque es muy vasto, es muy amplia la vida del gran divo Luis Buñuel. Y también, como ustedes pudieron haberse dado cuenta, tiene grandes producciones, grandes películas, que en cuanto se las fuimos diciendo, obviamente que quizá mucha gente ha de haber dicho, wow, esta es de Luis Buñuel, y muchos pues ya lo conocía, ¿no? Entonces creo que ha sido un gran programa, un programa espectacular, muy bueno, la verdad, muy muy nutrido, inclusive con mucha cultura de parte de Luis Buñuel. Tuvimos que leer bastante para podernos aplicar para este programa, tanto Edu como un servidor. Y como siempre, la próxima semana ya vamos a estar entrando el mes de noviembre. Alguna gente me decía que se tenía preparado algo para, por ser Halloween, Día de Muertos, Fieles Difuntos, pero no, porque el año pasado hicimos varios programas consecutivos en esas fechas. Por ahí tenemos, busquen mis podcasts, mis grabaciones en la plataforma de de iVoox y de Spotify para que las escuchen. Hicimos algunos programas de muertes trágicas, hicimos las mejores películas de terror de Hollywood de México. Entonces ya no tiene caso ser repetitivos en lo mismo. Mejor lo que vamos a hacer es, como es fin de mes y entrando el mes, aquí nuestro productor, director, tramoyista, utilero, coreógrafo y todo, Jonathan.
Maquillista, no, peinador.
Todo, vestuario, todo.
Así es.
Cada fin de mes me permite hablar de un divo de Hollywood, ¿sí? Divo, diva, grupo musical, cantante de la época de oro de Hollywood y quizá un poco adentrada a los años 50, 60, porque recuerden que la época de oro del cine es una y la época de oro de la música es otra, ¿sí?
Así es.
La gran época de oro de la música disco es los 70s, los 80s, abarca hasta los 90. Pues bueno, les tengo una gran sorpresa porque este grupo tiene grandes seguidores, y más cuando se montó aquí en México aquella gran obra musical llamada Mamma Mía,
¿sí? ¡Wow!
Entonces, la próxima semana, en Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial Hollywood, va a haber mucha biografía, mucha música de este grupazo, por cómo se formó, sus éxitos, por qué también se desintegró el famosísimo grupo, si no me equivoco, australiano, ABBA.
Wow. Muy bueno.
ABBA aquí en Divos y Divas del Cine Mexicano, edición especial Hollywood. ¿Qué te parece?
Excelente.
Y en es un grupo sueco, no es australiano, son suecos.
Bien.
Así que prepárate para mucha música y mucho comentar de este gran grupo.
Excelente. Vendedores de 400 millones de discos, solo 8 discos. Y para que el público se meta de lleno, Peter, y lo sabes, que el grupo se llama ABBA porque es la letra inicial de cada uno de sus integrantes.
Efectivamente.
Entonces, ¡ay, qué padre! Va a estar
Va a ser programazo espectacular porque también tienen mucha vida, mucha biografía, desde sus inicios, sus orígenes, hasta la disolución total del grupo y los problemas que ellos también tuvieron, obviamente.
Oye, y el único grupo que no se ha vendido, en el sentido de que les han ofrecido, dicen que hasta $1,000,000,000 por regresar y nada más dicen que...
Sí, esa es una institución. La gran música de ABBA en los últimos 10 años ha acaparado también el mercado de las nuevas generaciones. O sea, están conociendo la música a través de esos programas. Primero, ese gran programa que hubo en la televisión de High School en Musical, no recuerdo si era ese, pero sino por la gran obra de Mamma Mía. Así que la próxima semana los espero. Gracias, Edu. Gracias, Jonathan. Y buenas noches.
Gracias a ti, Peter. Muy buenas noches a todos ustedes. Y gracias por sintonizarnos. Estos fueron las divas y divos del cine mexicano.
Por el puro gusto. Radio.
Los domingos de 9 a 10 de la noche, acompáñanos a conocer más del cine mexicano de la mano de nuestro experto Peter Boy, solo por Radiola.